XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a XQ28, nos volvemos a encontrar. Primeramente, un fuerte abrazo, feliz año, feliz inicio de este 2018 que viene lleno de muchas sorpresas para nuestro país, para el continente y para todo el mundo. Así es que le deseo sinceramente lo mejor en esta nueva etapa que estamos arrancando en el mundo entero. Felicidades. Gracias nuevamente por estar sintonizándonos a través del 104.3 de FM, a través de Radio Universidad, transmitiendo completamente en vivo desde el Centro Universitario de la Costa. Y bueno, tenemos teléfonos a su disposición, 226-2233 y 226-2266, por si quiere usted comunicarse con nosotros y participar de este programa XQ28, un espacio de tolerancia y un espacio para la comunidad gay de Puerto Vallarta, de Jalisco, de México y del mundo entero. Tocamos temas, ya sabe, controversiales, pero que a fin de cuentas nos definen como comunidad y nos definen también como sociedad y a dónde pertenecemos. Agradezco primeramente también a Jorge Cue, acá en Controles Técnicos. Gracias, mi querido Jorge, allá en los Controles Técnicos. Perdón, y si usted me escucha, estoy un poco ronco porque, bueno, estos cambios de clima nos han ocasionado un poquito afectado la salud, pero estamos perfectamente bien transmitiendo aquí con todos ustedes y nuevamente agradeciéndoles la disposición de que se esté con nosotros en este espacio, nuevamente ya retomando nuestro primer año. Estamos transmitiendo hace un año y me da mucho gusto que este proyecto continúe firme y continúe al aire y continúe porque usted nos ha dado su apoyo, usted nos brinda su confianza y la oportunidad de que juntos podamos conversar sobre tópicos muy importantes que nos acontecen a todos y de esto se trata este espacio. Así es que muchas gracias por estarnos acompañando ya un año, felicidades por este inicio de año y que lo que venga a continuación, pues bueno, sea maravilloso para todos. Ahora sí, entrando en materia de XQ28, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué acontece en el mundo en materia de la comunidad gay? ¿Qué tanto nos estamos fundiendo y estamos avanzando en materia de tolerancia? ¿Realmente estamos avanzando? Yo pregunto. Mire, le voy a dar datos bien importantes y situaciones también mucho, muy importantes. Pues resulta, esta nota me da mucho gusto, perdón, porque yo creo que los gobiernos debemos de fusionarnos y darles a la sociedad en general las oportunidades y las herramientas para que las utilicen a su favor y que juntos tengamos una armonía para vivir juntos en una sociedad armónica, valga la redundancia. ¿A qué me refiero? Mire, en Acapulco, por primera vez en nuestro país, en Acapulco, están conformando la Dirección de Diversidad Sexual y Género. Aquí en Vallarta hubo un intento tonto de hacerlo, pero ni siquiera supieron cómo hacerlo, ni cómo dirigirlo, ni de qué se trataba. Por eso le digo, un intento tonto. En Acapulco es una realidad, y eso me da muchísimo gusto, de verdad, porque así como existe una dirección de deportes, una dirección de cultura, una dirección de desarrollo social, una dirección de planeación y así sucesivamente, pues bueno, ahora el Ayuntamiento de Acapulco le da esta oportunidad a la comunidad gay de crear una oficina de dirección de diversidad sexual y género. Padre, ¿no? A donde tú vas a poder acudir y comentar tus problemas y que te apoyen y que te busquen una solución a lo que tú llevas en ese momento. ¿A qué me refiero? Pues bueno, dentro de la comunidad gay existen todavía muchos vestigios de la intolerancia y la homofobia, que eso ha sido tan difícil de erradicar, no nada más en nuestro país ni en el continente, en el mundo entero. Pero que un ayuntamiento tome las riendas para buscar soluciones, me parece un buen paso. Pues bueno, mire, le comento, Evodio Velázquez Aguirre, presidente municipal de Acapulco, pues espera ya que esta oficina empiece a arrancar a partir del próximo 30 de enero. Me da mucho gusto. A favor de construir las políticas a favor de la diversidad, ya que constituye un paso importante para defender los derechos colectivos. Es un paso importante en un gobierno democrático y constructor de políticas públicas para que todos vivamos mejor y respetuosos de las diferentes formas de ser. Tenemos que vencer a la violencia, a la desigualdad y a la homofobia. Son tres puntos torales dentro del planeamiento de esta dirección de diversidad sexual y género en Acapulco. Le repito, el hecho de que el propio gobierno, que surja del gobierno este tipo de iniciativas, a mí me da una certeza de que el gobierno quiere llegar a un buen puerto con la comunidad gay. Y más ahora, en este año electoral. De verdad, yo siempre lo he dicho y lo sostengo. Año electoral, año en que los partidos políticos te van a buscar, te van a tratar de convencer o te van a tratar de dar pistas para hacerte creer que ellos son la mejor opción. Ojo, analicen bien su voto. ¿Sí? Analicen bien su voto. No se vayan con cualquiera ni con quien les hable bonito. Estudien, vean, analicen, critiquen. Sean constructivos tanto con su comunidad como ustedes mismos. No tengan miedo. ¿Miedo de qué? ¿Miedo a qué? Sí, si llega un político a tu lado, cuestiónalo. Critícalo, exígele, no le pidas, exígele que te cumpla. Porque ahorita es momento de que todos te hablan bonito y todos te abrazan y todos te besan, a nadie le das un beso, a nadie le da un asco agarrar la mano. Claro, después ya te han hecho desinfectante, pero es momento que todos se ponen de modo para buscar un voto. Hoy Acapulco es una realidad. Esta dirección de diversidad sexual me parece un planteamiento extraordinario y un avance en materia de tolerancia y, como lo dice el propio presidente municipal, en contra de la violencia, la desigualdad y la propia homofobia. Hay que recordar que Acapulco fue uno de los primeros destinos turísticos más importantes del Pacífico mexicano y del Pacífico en América Latina. Un punto de referencia importante para nuestro país en materia de turismo, al cual llegaban turismo de cualquier parte del mundo. Y que hoy el Ayuntamiento de Acapulco decida tomar las riendas y darle la oportunidad a la sociedad en general de crear una dirección nueva, me parece muy bien. Mientras aquí se ponen a crear dirección de coordinación de delegados, ¡fua! Dirección de fulanita, melanganita y penganita para que arregle la luz, ¡fua! Dirección de supervisión para que el supervisor trabaje. Dirección de que el empleado pueda trabajar a gusto. De veras, se sacan direcciones de la manga que después dices, ¿y esto para qué sirve? Justificación de sueldos nada más. Y hoy en día, el Ayuntamiento de Acapulco, lo vuelvo a repetir, pues bueno, está pensando más allá. Y eso me parece correcto, que se cree una dirección con rumbo, una dirección con bases y con sustento. Felicidades al Ayuntamiento de Acapulco, porque de verdad hay que trabajar y hay que trabajar en pro de los derechos humanos y de los derechos de todos. Porque de eso se trata esta dirección de la diversidad sexual, de trabajar en conjunto, no nada más en pro de la comunidad gay. Diversidad sexual, lo dice claramente, diversidad sexual. Caben muchas opciones y no estamos peleados con la sociedad en general. Felicidades al Ayuntamiento de Acapulco por esta iniciativa de crear esta dirección de diversidad sexual y género, que seguramente tendrán mucho trabajo en un puerto turísticamente hablando importante para nuestro país, y ojalá tenga los resultados que están buscando y que nos los den a conocer y que los podamos difundir definitivamente. Felicidades. Y bueno, en otra información, déjeme decirle, esta nota no me gusta para nada, en lo más mínimo, pero tengo que dársela. Resulta que un hombre llamado Gerardo, habitante de Sinaloa, se tuvo que ir a los Estados Unidos pidiendo asilo político por ser víctima de homofobia en su propio estado. Y no nada más una homofobia pasiva. ¿A qué me refiero con la homofobia pasiva? Aquellos que nada más te insultan o te se mofan de ti. Esa es una homofobia pasiva. Una homofobia activa, cruel, es aquella que ya llega a los golpes, que ya llega a amenazas, que ya llega a atentar en contra de tu vida. Y por eso Gerardo decidió irse a los Estados Unidos buscando asilo político. En estos momentos él vive en California y está en trámite su aceptación como asilo político por homofobia. Primer punto, ojalá y se la den, porque él no encontró en nuestro país el apoyo para que se le ayudara. Fue dos veces golpeado brutalmente, amenazado constantemente, tanto él como su familia, por el simple hecho de ser homosexual y mostrar su preferencia sin ninguna preocupación. Segundo punto, a nivel internacional, nuestro país queda realmente evidenciado de la falta de tolerancia y la evidenciamos a las autoridades que no están haciendo nada en materia de tolerancia y en contra de la homofobia. Me da mucho gusto que sí se lo puedan dar y evidenciar a nuestro país que no es el único caso de homofobia. Son muchos, muchísimos, pocos son los que salen a la luz. Pero los gobiernos deberán entender, y nuestro gobierno mexicano deberá entender, que es un paso que tenemos que dar y que el gobierno nos tiene que proteger. ¿Cómo? No lo sé. Se deberán de buscar estrategias importantes para proteger a la sociedad en general de los homofóbicos que existen en este país. ¿Sí? ¿Cómo le van a hacer? No lo sé. Pero es una pena que mexicanos tengan que irse del país por estas cosas. Hemos perdido mentes brillantes, hemos perdido ciudadanos ejemplares, hemos perdido ciudadanos que se van a buscar oportunidades a otro país. Porque este país no se las está dando. Y el gobierno se lo tendrá que plantear definitivamente qué es lo que está pasando. ¿Realmente somos tan tolerantes? ¿El gobierno lo está haciendo o no lo está haciendo? Es una pena, pero hoy en día este es un caso de muchos que salen pocas veces a la luz. Pero un mexicano se tiene que ir de su país porque no soporta más ser agredido por homofobia y que el gobierno no haga nada. Es una pena. Así empezamos el año. Vamos a nuestra primera pausa. Tenemos más información para usted aquí en XQ28.
Estás escuchando
XQ28.
Gracias, regresamos a XQ28. Bueno, Ana Medina, como siempre, gracias, Ana Medina, hasta Guadalajara. Dice, hola, feliz año, prosperidad, felicidad, que llegue lo que nos haga falta. Uy, hija, me hace faltan tantas cosas que ojalá espero y me lleguen. Y de la misma manera, te mando un fuerte abrazo, mi querida Ana Medina, y que llegue lo que tenga que llegar, pero bien. Primeramente, que nos llegue salud, y después podemos hacer lo que sea. Te mando un fuerte abrazo, mi querida Ana Medina. Saludos también a Fernando Gibrán. Fernando, te mando un fuerte abrazo. Sigo esperando mi elote. Y este... porque siempre vende elotes y nunca me... ¡Ay, ay! Nunca me da el elote. Pero bueno, saludos, Fernando. Te mando saludotes. Edith Sarazúa, gracias, Edith, por estarnos escuchando. Jessy Vadillo hasta Zacatecas. ¿Qué tal? También nos escucha Lulu Chávez Ada Colorina, gracias. Norma Rodríguez, Karina Arias, Víctor Delgadillo, Lulu Burns, gracias por estarnos sintonizando. Gracias, Jesse Vadillo, hasta Zacatecas. Gracias, qué interesante que todos estén participando. Francisco Maldonado también está escuchándonos. A ver aquí quién más está. César Federico Sánchez, Cintia Roxana, Coral Arroyo. Gracias, Coral, por estarnos sintonizando. Gracias por estar al pendientes de nuestro programa XQ28 a través de Radio Universidad. Y bueno, estamos transmitiendo completamente también a través de mi Face, a través de Radio Universidad, a través por el streaming y en radio 104.3 de FM. Y bueno, continuamos con más información. Mire usted, esto también me da mucho gusto porque el gobierno de Ciudad Juárez, qué bueno que ya los ayuntamientos y los propios gobiernos comiencen a voltear hacia la comunidad gay sobre nuestras necesidades y sobre lo que estamos pidiendo para poder tener una sociedad armónica. Eso me parece correcto. Y me parece más correcto, como lo dije en el bloque anterior, que los propios ayuntamientos ya quieran trabajar con la comunidad gay. ¿A qué me refiero? Por segundo año consecutivo, el ayuntamiento de Ciudad Juárez, Chihuahua, una de las ciudades fronterizas más importantes de nuestro país, pues bueno, está abriendo su segunda feria del empleo para la comunidad gay. Así, el próximo 30 de enero se realizará una feria del empleo para la comunidad gay LGBT en Ciudad Juárez, Chihuahua. Rogelio Pinal, presidente de la Dirección de Derechos Humanos del municipio, ha anunciado que se llevará a cabo una feria del empleo exclusiva para la comunidad gay. Esta actividad se realizará en el marco del programa Quiero un Juárez sin discriminación, que inició en marzo del año pasado. Para el martes 30 de enero ya se ha confirmado la participación de 14 empresas están interesadas en trabajadores comprometidos y capacitados. Alrededor de 75 personas han enviado solicitudes para la intención de conseguir un empleo en una empresa a favor de la comunidad LGBT. Y el propio gobierno les está dando incentivos a las empresas que contratan a personas de la comunidad LGBT. Eso me parece interesantísimo. Que ya los gobiernos trabajen en pro de las necesidades que tenemos la comunidad gay dentro de una sociedad. Eso me parece sensacional y lo aplaudo. Mira, Juárez ha tenido todos los problemas del mundo, pero con esto ya me ganó. Ya me ganó. El representante de la comunidad gay del municipio, Ignacio Díaz Hinojosa, declaró que la feria es un paso importante para el colectivo, pues será el primer evento de este tipo en el estado. En la organización del evento trabajarán juntos con la Dirección de Derechos Humanos y la Dirección General de Desarrollo Económico. ¿Se dan cuenta lo importante que es este paso? De verdad, es bien importante. Primeramente que un gobierno en Acapulco abra una dirección de diversidad sexual, aplausos. Segunda, que el gobierno de Ciudad Juárez esté brindando la oportunidad a la comunidad gay de tener empleo. ¡Wow! ¡Ojo! No es nada más para estilistas, para cocineros, para vestidores, modistas. No. Se está abriendo la oportunidad para personas que tienen un currículum específico, que son gays y que son capaces de dirigir, de poder discernir, de poder contribuir con tu experiencia profesional en una empresa. Sí, o sea, no te están ofreciendo cajeros de cualquier dependencia, ni te están ofertando empleos verdaderos, empleos reales que te brinden la oportunidad que te puedas desarrollar profesionalmente y como individuo que perteneces a una comunidad. De verdad, son pasos importantísimos. Yo lo veo de esa forma, que estamos entrando el año con opciones nuevas, con opciones para tener un trabajo. Si tú eres abogado y eres gay, pues ahí está tu oportunidad. Una empresa te puede dar la oportunidad de entrar al ámbito laboral siendo gay. y respetando tu preferencia. Hay otros empleos que no lo hacen. Pues bueno, Ciudad Juárez en este momento está ofertando esta oportunidad. El 30 de enero será la Feria del Empleo a favor de la comunidad gay, ofertando 14 empresas. Hasta este momento van 75 personas ya inscritas e interesadas en buscar una oferta de trabajo en cualquiera de estas 14 empresas. ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡Sí se puede! Y lo estamos viendo. Y qué pena que otros ayuntamientos, otros estados, estén trabajando en pro de la comunidad gay y nuestro Puerto Vallarta, pues va en detrimento, de verdad. No veo muestras claras de lo que el gobierno puede estar haciendo con la comunidad gay. Claro, están utilizándolos para plataforma de las nuevas elecciones que ahí vienen. Pero yo siempre les digo, analicen, estudien, vean, cuestionen al político, cuestionenlo, critíquenlo, no se queden con las ganas, porque mediante eso podemos crecer. No le tengan miedo, no porque te regale un ciento de bloques y tres varillas y dos costales de cemento, ya le vas a dar tu voto. No, cuestiónalo, de verdad cuestiónalo. ¿Realmente está interesado en la comunidad gay? ¿Ustedes han visto que realmente su interés sea claro? Háganlo, no tengan miedo. ¿Miedo de qué? No te va a golpear, no te va a decir nada. Hazlo, sin miedo. Cuestiónalo, critícalo. Eso, créeme, será un factor importante y decisivo para lo que tú quieras. Si quieres votar por él, si no quieres votar por él, pues no votes. Busca opciones, busca alternativas. Que te solucionen primeramente los problemas locales en los cuales estamos sumergidos todos y que le podamos dar a la sociedad en general una oportunidad de seguir adelante. Esa es la idea, ese es el punto al que tenemos que llegar. Y como les repetí en el bloque anterior, bueno, estamos buscando opciones. Hoy será fundamental el voto decisivo de la comunidad gay en las próximas elecciones. Un voto sin miedo, pero un voto crítico y analítico. No tengas miedo. Cuestiona a tu candidato. Critica a tu candidato. Estudia quién es, qué ha hecho. Qué ha hecho por ti y por tu comunidad y por la sociedad en general. No te vayas con la idea simplemente de que como te dieron una despensa y una camiseta, pues ya te comprometes a votar por ellos. No. Agarra la despensa, agarra los blocks, agarra las varillas, agarra los cementos, agarra lo que te den. Pero cuestiónalo, analiza tu voto, razónalo. Vete un poquito a la historia, métete a ver quién es, qué ha hecho por ti. Y mediante eso, créeme, podremos saber qué es lo que nos depara. Felicidades al gobierno de Acapulco por esta dirección que abrieron ya. Y felicidades al gobierno de Ciudad Juárez, que trabajando coordinadamente con los derechos humanos y con la Dirección de Desarrollo Económico, le están brindando una oportunidad más a la comunidad gay. Y aplausos, aplausos de pie, sinceramente, porque de verdad lo vale. ¿Qué están haciendo aquí en Puerto Vallarta y qué están haciendo en Jalisco por la comunidad gay? Nada, absolutamente nada. Y si me estoy equivocando, que me lo refuten, de verdad. Pero, sinceramente, yo no veo más allá del interés que tienen algunos partidos sobre la comunidad gay, pero nada más como votantes, no como participación. Eso es importante de analizar, de ver, de cuestionar. Critica a tu candidato, critícalo y con sustento le vas a dar en la cara donde más le duele, te lo puedo asegurar. Pero bueno, oigan, en el siguiente bloque voy a hablar de una parte muy importante de un estudio que está haciendo en la Universidad de British Columbia, que ha revelado, no sé si tú lo creas o no, ha revelado un estudio muy interesante, que si tú tienes pareja, que vives con alguien, el oler las prendas de tu pareja evita el estrés. ¿De qué se trata todo esto? Te lo voy a comentar al regresar de la pausa. Vamos a nuestra siguiente pausa y lo comentamos.
Estás escuchando
XQ28.
Oigan, pues muchas gracias, porque hay mucha gente que se está conectando. Gracias, Tere Corona. Dice un saludo a Radio Universidad y al conductor artista Edgar Treviño, deseándole una aventura. Ay, gracias, muchas gracias. María Trinidad Antuna Márquez, maestra, le mando un fuerte saludo hasta Santiago Escuintla. Ángel de Libón, hasta Querétaro, saludos. Marcela Estrada, te mando saludos, mi querida Marcela, un fuerte abrazo. Interesante lo que nos comentan. Gracias, Francisco Maldonado. ¿Quién más está por aquí? Mira, Gia, gracias. Gabriela Velasco, gracias. Antinia Minerva, gracias. Uy, válgame Dios, se soltó la rebandaranda. Luis Hermosillo, gracias. José Altamirano, no, si estamos en el rating a todo lo que da. Gracias, muchas gracias por sintonizarnos, por estar al pendiente de nuestra transmisión. Oigan, pues bueno, esto es un estudio, no es algo que yo me estoy sacando de la manga. Es un estudio basado en la Universidad British Columbia. Ha revelado que el olor de tu pareja podría ayudarte a reducir el estrés. ¿Lo crees? Para realizar el estudio se reclutaron 96 parejas en las que el hombre utilizó la misma playera por 24 horas seguidas sin desodorante y sin ningún producto corporal perfumado. Después de las playeras, bueno, fueron las, después de esto las playeras fueron congeladas para preservar el olor. Las parejas de los hombres fueron sometidas a diversas pruebas para aumentar su nivel de estrés, para después responder preguntas sobre su nivel de estrés y proporcionar muestras de saliva para checar su nivel de cortisol. Después de que las personas olieron la prenda de su compañero de vida, el estrés bajó considerablemente y lo opuesto sucedió cuando olieron la prenda de un extraño. Escúchalo bien, ¿eh? Dice, muchas personas utilizan una playera de su pareja o duermen a su lado para poder tener mejor relajación. Los investigadores creen que aromas como el del perfume o shampoo de tu pareja pueden generar resultados similares. Según algunos científicos, el olfato está directamente relacionado con la memoria, por lo que algunos aromas activan recuerdos de nuestros seres queridos. Interesante. Lo malo es que en este momento no tengo pareja. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Le voy a poner una camisa a mi perra a ver si la congelo? ¿O cómo le hago? No lo sé. Interesante el estudio que hace la Universidad de British Columbia sobre los olores de tu pareja. Qué interesante podría ser, ¿no? Que tu pareja, pues, si lo conoces y huele rico o huele feo, pero te gusta. Hay quienes tienen preferencia por los olores fétidos. Y se vale, se vale. Podría ser interesante escuchar la opinión de algunas personas al respecto. Realmente, ¿crees en esto? ¿Que tu pareja te pueda, con el olor, te disminuya el estrés? Yo no lo puedo comprobar en este momento. Yo espero que este año llegue y ya les platicaré y haré el experimento para saber si realmente me bajaría el nivel de estrés. Interesante propuesta de la Universidad de British de Columbia. Oigan, tengo otro estudio. Bueno, no es un estudio, es una recomendación. ¿Vieran qué complicado es cuando no tienes pareja, no tienes novio, novia, y que por fin tienes una primera cita? ¡Uy, qué complicado! El nervio a todo lo que da, ¿no? Porque, pues dices, ¿qué voy a hacer? ¿De qué vamos a hablar? ¿Le interesaré? ¿No le interesaré? ¿Le gusto de verdad o no le gusto? Está padre, ¿no? Mauricio García, gracias, saludos desde Los Cabos, San Lucas. Hasta allá te mandamos un fuerte abrazo. Saludos, Mauricio. Entonces, qué complicado es, ¿no? Que de repente dices, ¿qué hago? ¿Cómo me comporto en esta primera cita? Pues te voy a dar unos tips. ¿Qué ponerte en esta primera cita? ¿Tú qué te pondrías? ¿Tú qué te pondrías en esta primera cita? Yo creo que tienes que ir relajado, que tienes que ir tranquilo, nada complicado, nada estresante, nada que te mueva y que quite el foco de la atención. Según los psicólogos, sugieren que para esta primera cita, que vayas primeramente, el color tiene que ser liso. ¿Sí? No se te ocurra ir con una camisa floreada o con detalles así de rockeros y que te... No, que te distraiga. No, no lo hagas. Algo tranquilo, liso. Por ejemplo, una camisa blanca, que yo hoy vengo de blanco, por cierto. Una camisa blanca simple, de manga larga, habla muy bien de ti y de tu presencia. Podría ser también un suéter, arriba de la camisa blanca, un suéter, con un tono mostaza, un verde botella, tranquilo. Y para no arruinar el peinado del momento, si te lo llevas a quitar, pues bueno, que tenga un cuello amplio. Unos jeans, esos nunca fallan, zapatos boleados y cinturón. Ay, qué complicado. Yo no soy de mucho zapato ni de cinturón. Ya perdí. Pero bueno, eso es lo que te recomienda de una cita formal, que lleves cinto. ¿Se usa el cinto todavía? Yo no, hace mucho que no uso cinto, de verdad, hace mucho que no uso cinto. Pero dentro de la formalidad dicen que es un clásico y pues bueno, si puedes, úsalo, si puedes. Y si quieres y está dentro de tu personalidad, úsalo, si no, no te limites. Segundo punto, este no me gusta, lentes oscuros. Yo estoy en contra de los lentes oscuros porque no te da la oportunidad de descubrir realmente quién está detrás de esos lentes oscuros. Es mi particular punto de vista, pero el estudio dice que sí, que puede funcionar. Lentes oscuros. Dice también que puedes llevar una camisa de mezclilla clara. ¿Sí? Tenis grises o una chaqueta de cuero. ¡Ay, qué leather! Suena interesante también, ¿no? Puede ser interesante. También te habla de que debes de ir bien peinado. Ay, ya no entré en la categoría. Yo nunca me peino. Estoy en un problema de verdad. No uso cinto, no me peino. No me gustan mucho las camisas de manga larga. Estoy en un conflicto. Pero bueno, yo te recomendaría que lo analices. Pero yo creo que independientemente de cómo vayas vestido a esta primera cita o nueva cita, yo creo que lo mejor es ser tú. Es tu personalidad la que le llamó la atención a esa persona para aceptar esa cita. Sí, yo creo que sí debes de tomar en cuenta las recomendaciones. Es importante ir bañado, pulcro, que te veas bien. Y sí, yo creo que sí, cualquier cosa que llame más la atención de lo debido está de más. Y me voy por una sumatoria muy clara que dice menos es más. Y funciona. Podrá ser despeinado, podrá ser desaliñado, podrá ser mil cosas. Pero tu personalidad es tu personalidad. Y eso es lo que le llamó la atención a esa otra persona que quiere salir contigo en esa cita. De qué hablar, cómo comportarte, cómo manejarla. Eso, por más manuales que haya, créeme, yo creo que lo más importante es ser tú. Podrás hablar de teatro, podrás hablar de fútbol, no hables de banda, por favor. Podrás hablar de política, podrás hablar de muchas cosas que quizás esa persona y tú tengan en común. Y si no tienen en común muchas cosas, pues retírate como los grandes. ¿Sí? Retírate como los grandes ya inmediatamente. Esas primeras citas marcan muchas cosas en tu vida personal y en cómo iniciar una relación. Así que, pues yo te recomiendo eso. Busca tus mejores opciones para que te sientas bien, para que no quedes mal y que esa persona con la cual te vas a ver a tomar un café, a tomar una cerveza, un trago, pues se lleve la mejor impresión de ti, pero una impresión, no una impresión falsa, a eso me refiero, que no seas hipócrita en esta primera cita. Sí, báñate, ponte una buena camisa, un buen pantalón, vete pulcro, échate un perfumito suave, mono, ve lo más nice que tú puedas sentirte, sin que rompas con tus estereotipos, ¿no? Sin no ser tú, no pierdas tu esencia. Yo creo que eso es lo más importante en una cita, que tú mismo te sientas bien. Peínate bien, agárrate el pelo si lo tienes largo, ponte un gelcito sabroso, sé tú. El tema que tú escojas, el tema en el cual quieran discernir o entrar a esa conversación, es importante. Porque yo creo que nadie quiere salir con alguien hueco. No. Yo quiero salir con alguien con quien yo pueda tener una conversación de lo que sea. Y en eso radica el éxito de una cita, de esta primera cita. Analízalo. Ve tus opciones. Ve lo que quieres y con quién quieres salir. Obvio. Habla de lo que quieras hablar y si a esa otra persona le interesan tus temas, ¡felicidades! Has encontrado en esta primera cita algo que tengas en común con esa otra persona. Busca tus opciones. Nunca pierdas tu identidad. Nunca te falles a ti mismo en esa primera cita. Las reglas básicas de pulcritud están dadas. Pero la otra regla es la que tú pones. ¿Qué quieres de esa primera cita? ¿Quieres a una persona contigo para un tiempo o la quieres para un rato? Es un punto importante a analizar. No te quedes con una limitante. Busca lo que realmente tú quieres. Y si lo logras, felicidades. Y si no lo logras, problema. Oye, antes de irnos a la pausa, te comento lo que tendremos en el siguiente bloque. Dicen algunos homosexuales y algunos inteligentes de la ciencia, el acoso sexual, ¿de quién es culpa? Hoy lo vamos a analizar en nuestro siguiente bloque. ¿El acoso sexual tiene culpa de alguien? ¿De el que acosa o del acosado? ¿Tú qué opinas? De eso estaremos hablando al regresar de nuestra siguiente pausa. Volvemos. Gracias nuevamente a todas las personas que se dan la molestia de mandarnos un saludo, de conectarse a través de las redes sociales y de estar al pendiente de este nuestro primer programa del año y un año celebrando la transmisión de XQ28, un programa, como les digo, lleno de tolerancia y en el cual discernimos tópicos muy importantes sobre la comunidad gay en nuestro país y en el mundo entero y, por supuesto, regionalmente hablando. Gracias nuevamente por estarnos sintonizando y por estar al pendientes de lo que estamos haciendo y platicando a través del 104.3 de FM. Donde estés, en tu casa, en tu trabajo, en tu automóvil, gracias por acompañarnos y esperamos que nuestros temas sean de tu interés. Y bueno, antes de irnos a la pausa, le hablábamos de esto. ¿Qué es el acoso sexual? Se habla mucho del acoso sexual de hombre a mujer, de jefe a empleado y así sucesivamente, ¿no? Pero en esta ocasión nos vamos a limitar a la parte homosexual. Es una conducta lasciva intencional en la cual se busca intimidar, acorralar y forzar a alguien mediante agresiones, exigencias, mandatos, intimidación o molestias para que acepte o responda a insinuaciones y actos sexuales no solicitados. Perdón. Se expresa mediante el lenguaje verbal, no verbal o escrito y puede ocurrir una sola vez, o continuar a lo largo del tiempo, tanto en el mundo offline como en el cibernético. El acosador o la acosadora pueden ser gente cercana a la víctima o a una persona desconocida. Dependiendo del país y de la entidad federativa, se suele considerar un acoso sexual como delito. Solo cuando hay una relación vigente en la víctima frente a quien la acosa o a los ambos o a los ámbitos escolares, laboral y de prestación de servicios públicos. A menudo, las sanciones se incrementan cuando la persona acosadora se vale de una jerarquía o prestigio o autoridad para someter a la víctima. A continuación, damos unas sugerencias de lo que puede ser el acoso sexual. Acciones sexuales no recíprocas. No hay solicitud de consentimiento ni aprobación por parte de quien recibe la conducta sexual lasciva. El sometimiento sexual. Quien acosa perjudica la libertad, la tranquilidad y la dignidad de la víctima al forzar o imponerle conductas sexuales. Sentimientos de desagrado y rechazo. Este es otro factor. Y bueno, ejemplos de conductas y actos de acoso sexual. Abrazos no solicitados, abrazos mediante violencia, acercamiento desmedido o innecesario, acorralamiento, acoso por medio de dispositivos móviles, agresión física, amenaza o venganza por negarse a propuestas sexuales. ¡Wow! La lista es enorme, enorme. O sea, sé que estamos rodeados de acoso sexual. ¿Y de quién es la culpa? Cualquiera que sepa un poco de derechos humanos y culturales de la legalidad conoce esta máxima. La culpa nunca es de la víctima. No importa cuánto se busque responsabilizar a quienes sufrieron el acoso sexual, no es su culpa. ¿A qué me refiero? Ha habido casos que pasan años, años y años, y luego de repente salen, no, pues este señor me acosó o me violó. ¿Y por qué lo dices ahorita? ¿Por qué no lo dijiste en tu momento, en ese momento? Ese es un punto. Nada justifica que una persona satisfaga sus deseos sexuales con otra si ésta no otorga consentimiento explícito y se perjudican su dignidad y su libertad. O sea, hace nada a la fuerza. Y si fuera a la fuerza, pues bueno, se tienen que tomar acciones legales. Muy complicado, muy complicado. Es un proceso largo. Y esto se da mucho entre hombres, ¿sí? El acoso sexual entre hombres ha llegado a puntos bastante, bastante fuertes al grado de que, ¿por qué no se denuncia antes? Por miedo, quizá. Dice este estudio que son los jefes de los hombres quienes los acusan directamente, diciendo que les quitarán el empleo, que los denunciarán contra sus esposas o contra sus hijos para caer en las garras de sus propios jefes. ¡Wow! Es fuerte, ¿eh? Es inadmisible y absurdo exigirle a alguien que enfrente el acoso sexual de cierta forma, efectivamente, porque se vive de diferente manera y a diferente nivel. Hay gente acosadora y hay gente que abusa sexualmente. Son dos cosas distintas. Gente que abusa del poder y gente que abusa psicológicamente de otra persona para lograr un favor sexual. ¿Pero quién tiene la culpa? Muchos dicen, ¡ay! Pues es que llevaba la faldita muy corta, pues por eso me la eché. Literal. Y hay otro que dice, no, pues es que tiene unas pompas muy bonitas, ¿no? Y por eso se las agarré. Literal. Y hay otro que dice, pues es que está tan bonito que lo quiero para mí. Transgredes el cuerpo de otra persona cuando tú llegas a toquetear a esa persona. La individualidad es bien importante. Y también tu independencia corporal. ¿A qué me refiero? Tú sabes a quién le abres la puerta de tu cuerpo por mero deseo tuyo. Si hay alguien que no te lo pide y lo toma, eso se puede tomar como un acoso y como un abuso. Y las leyes están ahí. Claro, es un proceso largo y enorme al que te vas a ver envuelto. Pero podrá funcionar. En ese sentido, en México las leyes son muy lentas, lentísimas. Y cuando se trata de acoso, los mismos abogados corren. Porque tienes que buscar pruebas, porque tienes que buscar justificaciones, testigos. Y muchas veces la gente no quiere declarar. Y te afecta. Y te afecta de tal forma, psicológica, laboral y sentimentalmente. Te afecta muchísimo. Entonces, por eso los mismos abogados dicen, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Yo no le voy a entrar a este torito. Pues porque te quita mucho tiempo. Pero ese es un grave error tanto de los ministerios públicos como de las propias autoridades y de los propios abogados que no se quieren enfrascar en esto. Y por eso la víctima, pues se queda bailando. Le toca bailar con la más fea. Y estoy hablando tanto de hombres como de mujeres. El acoso sexual laboral existe. Existe. Y el acoso sexual más. Entonces, qué complicado. De verdad. Hoy, en el siglo XXI, en el 2018, las cosas no han cambiado para nada. Es importante no quedarte callado. Si tú de alguna manera te sientes acosado por tu jefe, denúncialo. Sin miedo. Claro, te vas a ver envuelto en una serie de cosas, en una ruleta rusa, en una montaña rusa y en un cuarto oscuro porque no sabes para dónde tiras. De veras, es bien complicado y los propios abogados lo saben y por eso se retractan y dicen, no, aquí no me meto, aquí no le juego, porque te complica la vida. Ser acosado no es lo mismo que ser acosador. Y bueno, si tú quieres entrar al juego, pues adelante. ¿Quién tiene la culpa en esto? ¿Quién? Yo digo que nadie. Sinceramente, yo digo que nadie tiene la culpa. Hay listos y hay sometidos. Hay quienes dicen, yo prefiero cuidar mi trabajo y aflojo, literal. Y hay quienes dicen, no. Estoy dispuesto a perder mi trabajo, pero este no se queda con la suya. Distintas posturas, distintas formas de verlo, pero yo te sugiero que lo analices. Estamos llenos de casos en los ministerios públicos de este tipo de acciones. Tú podrás marcar la diferencia o no. Tú decides. Tú eres dueño de tu cuerpo y hasta dónde podrás lograrlo. En materia de hombres, de homosexuales, se torna un poco más complicado porque los mismos abogados y las mismas leyes te meten por ranuras legales que te tumban los casos. De verdad. De ahí el hecho en que sustentes bien tu acoso sexual y denuncies a tu jefe o a quien te ha estado tratando de agredir física o psicológicamente. Es una recomendación. Y analízalo, analízalo. Ya casi nos vamos. Nuevamente agradezco a toda la gente que hoy se desbordó realmente en los comentarios. Gracias por estar en nuestro programa. Gracias por los comentarios. Y gracias por darnos la oportunidad de estar con ustedes un año más. Un año más de que este proyecto esté funcionando y que sea una plataforma para todas aquellas personas que la necesiten y que quieran platicar con nosotros. Los temas son diversos y podrán ser más grandes y más diversos conforme tú nos ayudes a crecer este programa. Yo te invito a que nos mandes mensajes, a que te comuniques con nosotros. Este es tu espacio, es tu lugar donde podemos discernir tópicos importantes para nuestra comunidad. Hagamos juntos esta comunidad. Construyamos nuestra entrada al siglo XXI en un marco de tolerancia, en un marco de diversidad y de seguir creciendo juntos en esta gran comunidad que estamos haciendo. Y ya no digo nada más localmente, nacional e internacionalmente. Comparémonos con otros lugares que están haciendo. Y quiero despedirme con un acto importante que están haciendo en Chile. Un grupo que está conformando una sociedad de crear niños transgénero. Vean el documental Niñas Blancas, no, Niños Azules, Niñas Azules, Niños Rosas. Es un documental chileno que le está dando la vuelta al mundo y que está abriendo los ojos de muchas autoridades. Se lo recomiendo. Niños Rosas, Niñas Azules, se llama este documental chileno. Búsquenlo en la red. Yo lo publiqué en mi muro por si alguien quiere buscarlo por ahí. Pero es una propuesta interesantísima del gobierno chileno hacia los niños transgéneros que están buscando su identidad sexual. Importantísimo, importantísimo de verdad. Nuevamente agradezco a Jorge Cue acá en Controles Técnicos, a Héctor Ponce allá en el streaming, gracias en las redes sociales, y principalmente a usted por hacer este programa una oportunidad para seguir creciendo y seguir hablando de temas que nos atañen a todos. Gracias, buenas tardes y nos vemos la próxima semana. Buen provecho.
Ahora tus sentidos
han tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.